La Hora Vamos, con Alejandro Gaitán.
Hola a todo el mundo. Muy buenas, les hablo Alejandro Gaitán y hoy, tras muchas horas de reuniones y mucho esfuerzo por parte de mucha gente, empezamos el primer podcast del diario Vamos, La Hora Vamos. Tenemos mucho que mostrarles y queremos empezar ya. Hoy Víctor y Paul nos traerán lo mejor de la jornada de fútbol, Alex se introducirá en el mundo 2.0 del deporte, les dejaré un ratito con Ana y el debate hoy sobre el futuro de Pau Gasol en la NBA y analizaremos, como haremos cada lunes, a uno de los rivales de España en la Eurocopa de este verano, el primero Italia. Para acabar, les propondremos el mejor plan para esta semana en televisión. Pero ahora, antes de nada, me acompañan Santi Ovalle y Pau Valdrís. Hola, chicos.
Hola. Hola, buenas tardes.
Para explicar toda la actualidad polideportiva de los últimos 7 días.
Pues empezamos con el deporte sobre ruedas, con el hockey patines. La final disputada de la Copa del Rey en el polideportivo del Garraf de Vilanova i la Geltrú, en la que el Barça venció al Noia por 3-2. El FC Barcelona revalida título y ya suma 19 títulos de Copa del Rey, los mismos que Champions League tiene. Para llegar hasta aquí, el FC Barcelona venció por la mínima al Club Patí Vilanova Mopesa, el anfitrión de la competición, por 5-4 y en cuartos de final al Tecnol Reus por 8-7. Por su parte, el Noia ganó al Liceo Coinasa por 4-2. El MVP de la final fue Marc Torra y los goles fueron por parte del Noia de Toni Seró, los dos, y Marc Torra, Pablo Álvarez y Mia Ordeig por parte del FC Barcelona.
Bueno, también es tema de actualidad la Fórmula 1, que bueno, este fin de semana ha estado en nuestra casa, en Montmeló. Entonces el sábado tenemos que destacar a Checo Pérez, que ha dominado los entrenamientos libres y Button quedó segundo. Ferrari ha prohibido hablar a Massa y Alonso para que estén concentrados en su trabajo y Red Bull ha presentado un nuevo chasis, un nuevo coche entero, gracias a su ingeniero Adrian Newey. Y bueno, está pendiente de aprobación de la FIA porque será motivo de polémica. El equipo de De La Rosa, HTR, confirmó que no estaría en Montmeló hasta el lunes, pero hoy tampoco ha podido entrenar debido a problemas técnicos. Ayer domingo, Raikkonen pulverizó el cronómetro. Alonso, por su parte, se quedó en el minuto 22. El director de Ferrari, que es Pat Free, se muestra bastante pesimista y descarta el podio en Australia, que es la primera carrera del año, mientras que Alonso dice que comenzarán la temporada sufriendo.
Hoy tenemos más Fórmula 1 en Montmeló, ¿verdad?
Sí, hoy habían los entrenamientos libres, pero como ya he dicho, el equipo de La Rosa no ha podido entrenar todavía.
Perfecto. Además, hay una noticia muy importante para el deporte español y para el deporte femenino. Me parece que tenemos dos equipos en la final a 8 de la Euroliga de básquet.
Sí, se tratan del Rivas Ecópolis y el Ciudad Ros Casares. El Rivas Ecópolis se clasificó por primera vez a los octavos de final de esta competición, la Final 8 de la Euroliga femenina, que se celebrará en Estambul a partir del 28 de marzo. La característica de esta Final 8 es que es primero una fase de grupos, que se viven dos grupos. Por suerte los equipos españoles no han quedado emparejados en el mismo grupo y el Rivas Ecópolis está en el grupo A, junto al Fenerbahce, el Galatasaray y el Familia Ischio italiano, mientras que el Ciudad Ros Casares estará en el grupo B junto al Wisla Kampak del entrenador José Ignacio Hernández, el UMC Ekaterinburg y el Sparta de Moscú. El que gane esta Euroliga femenina será el sustituto del equipo español Perfumerías Avenida, que fue el mejor de Europa el año pasado.
Y lo mismo tenemos en básquet masculino, que tenemos dos equipos entre los 8 mejores.
Dos equipos, el Gresca Bilbao Basket, que eliminó al Real Madrid, esa es la nota negativa, nos quedamos sin uno de los posibles representantes en la Final Four español, nos quedamos sin él, pero tenemos a Gresca Bilbao Basket y Fútbol Club Barcelona, que por su parte el Bilbao eliminó a Unicaja de Málaga y al Real Madrid, que ganó en el campo del Montepaschi de Siena, un hecho que nadie había conseguido hasta el momento, y además holgadamente, 90-102 fue el resultado. Y por otro lado, el Fútbol Club Barcelona, que certificó su pase a la final, a los cuartos de final de la Euroliga sin ninguna derrota, todos los partidos ganados. Entonces los cuartos de final serán CSKA de Moscú, Gresca Bilbao Basket, me costará pronunciarlo hasta el final de la sección, Montepaschi de Siena, Olympiacos Piraeus, Panathinaikos Athens, Maccabi Electra Tel Aviv y Fútbol Club Barcelona Rigal Unix Kazan. En el hipotético caso de tener una semifinal plenamente española, no, imposible. Solo se encontrarían en una hipotética final Bilbao Basket y Fútbol Club Barcelona. ¿Creéis que es posible que se dé esta final, siendo los rivales?
Será muy hipotética porque recordemos el Bilbao Basket jugará contra el CSKA Moscú. Empezará el día 21 de marzo, el miércoles 21 a las 5 y cuarto hora española. El viernes repetirá también a las 5 y cuarto la semana siguiente. El CSKA viajará a Miribilla, 28, el día 30 ya si fuera necesario. Y el último partido todavía está por decidir. La Euroliga tiene que negociar horarios con Teledeporte y las cadenas autonómicas. Por su parte, el Barça jugará martes y jueves, empieza el 20 y luego el 22. Viajará a Kazán, a Rusia, el 27 de marzo. Jugará a las 5 de la tarde, un horario muy poco habitual para los jugadores catalanes. Y si fuera necesario, otra vez el martes, el jueves 29, perdón. Y el último partido, igual que el Bilbao Basket, no se sabe todavía la fecha, entre el 4 y el 5 de abril. También hemos tenido Liga ACB, que un hecho curioso también, como en la Euroliga, el primer equipo que llega a 100 puntos en lo que va de temporada. El Madrid lo hizo el jueves y esta semana el GBC.
Correcto, el Lagunaro, que tiene por el momento el récord de anotación de la temporada en la ACB, ganó a la SEFA Estudiantes por 103-81. Por otro lado, sigue la pugna en la zona alta entre Fútbol Club Barcelona, Rigal y Real Madrid. El Barça, que ganó al Gescrap Bilbao Basket 65-72, en lo que puede ser, como hemos dicho antes, una repetición de lo que será la final de la Euroliga, esperemos. Y el Real Madrid, por su parte, que ganó al Bluesens Mombus 69-83.
Lo mejor de la Liga BBVA, Pau.
Bueno, empezaremos dando los resultados. Barcelona 3, Sporting 1, Sevilla 1, Atlético 1, Granada 0, Valencia 1, Mallorca 1, Osasuna 1, Athletic 2, Real Sociedad 0, Zaragoza 2, Villarreal 1, Getafe 1, Málaga 3. Levante y el Betis juegan esta noche a las 10. El Madrid le metió 5 al Español, Rayo 4, Racing 2.
Una bonita jornada. Muchas gracias, chicos.
Fútbol total.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he thinks it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything...
Saludamos ya a Paul Frías, a Víctor Casillas, que nos traen muchos goles que explicar y no sé, mucho fútbol internacional, ¿verdad?
Muy buenas tardes. Sí, correcto, Alejandro. Empecemos con la Premier League, ¿no, Víctor?
Sí. Bien, la semana viene marcada por la destitución de Vilas Boas, que ha sido destituido por la junta del Chelsea. Di Matteo es el relevo después del partido West Bromwich Albion 1, Chelsea 0, con el gol de McCauley en el minuto 82, mal partido de los españoles. Pues se ha confirmado la...
Lo que se venía hablando. La prensa inglesa ya rumoreaba que Amorabovic no confiaba en ellos, había mal ambiente en el equipo blue y finalmente Di Matteo coge el cargo. Benítez ya ha dicho que no le interesa un plan a corto plazo, que es este final de temporada, y se rumorea con Mourinho, que ahora está 2 días en Londres. Él no ha confirmado su continuidad en el Real Madrid y, por tanto, es un candidato al banquillo. Y Josep Guardiola también se ha hablado, y Josep Guardiola quiere hacer oferta.
Bueno, sí, hablemos de la clasificación. Bien, tanto United como City ganaron sus partidos. El primero lo hizo en el campo del Tottenham por 1-3. Recordamos que será rival del Athletic Bilbao, jugará entre semana.
Este jueves hay partido.
Sí, correcto. Partidazo.
Y el City superior al Bolton, no haciendo un gran partido, pero bueno, 2 goles le bastaron. Sigue líder con 2 puntos de diferencia. Exacto, con los suplentes marcó Clichy, que no es un habitual. También después Balotelli en su característica celebración de no hacer nada. Y nada, y destacar también el Liverpool-Arsenal, que empezó bien para los de Liverpool, pero el portero del Arsenal detuvo el penalti a Dirk Kuyt. Sorprendente, gran actuación del portero del Arsenal. Y nada, al final 2 goles de Van Persie que le bastaron para llevarse el partido.
Y recordemos también el mamporrazo que se llevó Arteta, que tuvo que salir
con oxígeno.
Oye, esta mañana ha hecho un comunicado agradeciendo a la afición del Liverpool cómo lo trataron.
Escalofriantes las imágenes.
Buen detalle.
Nada.
Pasemos al calcio, ¿no?
Sí, pasemos al calcio, que vamos justos de tiempo. Derbi romano, lo más importante.
Sí, hablar del derbi romano, la Roma con uno menos desde el minuto 9, Kellenburg expulsado, Y nada, se adelantó la Lazio en el penalti, empató la Roma con Borino, un gol fantasma que hace poco anularon a la Juve en campo del Milan y esta semana sí que lo dieron. Y finalmente a Mauri en la segunda parte decantó el partido hacia los de la Lazio, que hacía 15 años que no ganaban. En campo de la Roma, sorprendente victoria y se afianza en el tercer lugar de la clasificación. Y la Roma muy mal, queda muy mal, sí. Luis Enrique tocado, Luis Enrique... lo hemos enfadado. Nada,
tampoco,
de momento...
tampoco tendrá muchos problemas porque la Juventus pinchó, porque el Inter pinchó,
aunque...
y el Nápoles ganó de milagro.
El Nápoles de milagro,
el
y
Nápoles
y
en el último
Inter
minuto, y bueno, escándalo arbitral, lo otro escándalo arbitral en Italia. Recordemos también la victoria del Milan con un, bueno, ante el Palermo, ¿no? Un hat-trick de Ibra que está en un nivel...
Su reaparición y hat-trick.
Es
en 20 minutos el hat-trick.
Y Thiago Silva también, que bueno, suena para España.
Sí, sí, por tanto, continúa líder el Milan con dos puntos de ventaja, hay tres puntos de ventaja sobre la Juve, que ha perdido dos puntos en esta jornada y nada.
Y tiene un partido aplazado a la Juventus esta semana contra Bolonia.
Y un dato, Forlán marca su segundo gol en Liga.
Bueno, hay que recordar que ha estado muy lesionado, pero sí, sí.
En Alemania también tuvimos jornada que el líder se distancia más.
Jornada interesante. Empecemos por eso, por el partidazo.
El rival del Barça, el rival del Barça.
Partidazo sí. Bayer Leverkusen, Bayern de Múnich. Partido engañoso, que acabó 2-0. Que se cantó para los del Leverkusen.
Goles de Kisling y Bellarabi. Neuer no está en su mejor momento, podríamos decir, ¿eh?
Neuer falló en el primer gol del Bayer Leverkusen.
Sí.
Pero si vemos el resumen del partido, un partido con mala suerte para el Bayer. Paró mucho portero del Leverkusen. Y nada, a la contra se llevó el partido. Hay que vigilar, el Barça hay que vigilar el contraataque, porque el Bayer Leverkusen está demostrando que contra los grandes equipos le gusta cerrarse y salir a la contra.
Sí. El Mönchengladbach, bueno, cayó en el campo del Nuremberg, por lo tanto... Se separa un poquito de Borussia Dortmund, que está ahora líder en solitario. 7 puntos arriba, ganó 2-1 con goles de Blachikowski y Kagawa, que está en un nivel de forma extraordinario.
Sí, sí,
el Schalke de Raúl perdió en el campo del Friburgo y se descuelga.
Se aleja de la Champions. En la Champions también se aleja, me parece, los Olympiques, los dos, en Francia.
Sí, sí, Francia. Bueno,
fracaso de los Olympiques.
Y el Paris Saint-Germain avanza a Montpellier, que empató el equipo del sur de Francia. El Paris Saint-Germain de Pastore, bueno, marcaron Pastore, Menez, Oro y Nené.
Paris Saint-Germain que se ha reforzado este año, ha invertido dinero y está jugando bien, está líder. Bueno, está un punto de ventaja sobre el Montpellier, que es segundo.
Sí.
Montpellier que pinchó.
Y los dos Olympics, pues muy mal, perdieron los dos.
Tanto la Premier, el Calcio, como la Bundesliga, bueno, como Francia, están muy ajustados.
Sí.
La Bundesliga y Liga Española está un poco más distanciados, pero la otra está muy bonita.
Y en el resto de ligas hemos tenido una jornada muy bonita, hemos leído, ¿no?
Holanda... impresionante el resultado, PSV 2 26.
Esto recuerda un poco al clásico, ¿eh? Hace
clásico,
años,
sí.
Madrid-Barça, el 2-6.
Impresionante, partidazo de De Jong, del 20, que marcó un hat-trick y Toivonen, dos golazos. El AZ, bueno, sigue líder, el Ajax goleó y seis equipos que luchan por arriba.
En otras puntos ligas, de diferencia los equipos que están ahí arriba.
Sí. Bueno, de las otras ligas ya destacar un derbi de Bélgica, Brujas 1, Standard Liège 0. Con el exculé Víctor Vázquez.
Y con Figueras.
También destacar el clásico de Portugal, el Benfica-Oporto.
Qué partidazo, Dios.
2-3, estaban igualados a clasificación, se distancia el Oporto con 3 puntos de ventaja sobre el Benfica y el Braga empata con el Benfica, 49 puntos.
Ha perdido los últimos 9 puntos el Benfica en juego.
Está interesante.
James hizo un partidazo.
También hubo un derbi, un clásico, como queráis llamarle, en Rusia, el CSKA Zenit.
Jornada 3 de la Premier rusa, el Zenit empatado 2 con el CSKA de Moscú. Próximo rival en Champions, va a visitar el Santiago Bernabéu. Parece que
a ver cómo llega, a ver cómo llega, ya le empató un minuto.
Wagner Love, sin onda.
Y el último rival que tenemos es el Atlético Madrid, el Besiktas, que
sigue mal en la Liga Turca, está a 15 puntos.
Atlético Madrid muy favorito entonces.
Muy favorito el Atlético de Madrid, no se ha de confiar porque su campo siempre es difícil, pero a priori, habiendo superado a la Lazio, no tiene de qué temer.
Vale, os hago una última pregunta.
Y acabar.
¿Cuál ha sido el gol de la jornada para vosotros?
Hemos estado hablando antes, Víctor, tú decías el de Young, a mí me ha gustado mucho el de Vibrio, del Lecce. Un golazo, sorprendente, de falta, poste.
El del Fenerbahce, Miroslav Vogt.
Miroslav Vogt, este también muy bonito.
Yo sigo con la maravilla de Ashley Young, que marcó un golazo con rosca a su estilo en un campo que es difícil, White Hart Lane.
No tenemos mucho donde elegir, pero la semana que viene seguro que habrá más goles entre la UEFA, la Champions y la Liga. Muchas gracias, chicos.
Muchas gracias.
A ti.
La guerra en la red.
Dejamos ahora el mundo real y nos vamos al mundo virtual, al mundo 2.0. Hola, Alex.
Buenas tardes, Alejandro.
A ver, ¿con quién me vas a sorprender?
Será una sección un poco distinta a las otras, ¿eh? No es nada de resultados, no es nada de goles.
Me gusta igualmente.
Pero es interesante igualmente.
Seguro.
será una sección de Guerra en la Red, como hemos escuchado, donde daremos a conocer cada semana las curiosidades más destacadas del mundo de la web, ya sea Twitter, Facebook o otra plataforma online. Primero, la última sensación del Twitter es los fakes de los famosos, como tú sabes bien.
Yo los sigo bien también.
Como Jourinho, tenemos también a O de Guardiola, haciendo referencia al entrenador de Barcelona. Pero hoy te quería destacar el jugador del Athletic de Bilbao, Toquero de Vos. ¿Sabes quién es Toquero?
Es un genio, creo que todo el mundo tiene que conocer a Toquero de Vos.
Todo el mundo. ¿Y por qué se ha hecho tan famoso ese perfil de Twitter? Pues básicamente por hacernos reír con solo 140 caracteres y intentar reunir la más gente posible a lo que él dice, la comunidad toquerista. ¿Vale? Eso, o sea, es reunir gente para su religión. Lo que
ha creado una religión, el toquerismo.
Pero totalmente, en Twitter es algo descarado, voy a decir por qué. Ha llegado a los 100.000 followers en tan solo 5 meses. O sea, esto es muy, muy impresionante. Además, en un Twitter español.
Que no es de una persona pública.
Que no es
claro.
De una persona pública y además no es internacional, no abasta a todo el mundo.
Él dijo el otro día que justo llegaba a 100.000 followers el fin de semana que tenía derbi. Y que ganaron, y que él jugó, bueno, él.
Casualidad, bendita casualidad.
Sí, casualidad del toquerismo.
Exacto. Voy a darte algunos ejemplos de tweets para que la gente que nos oiga le dé al follow sin pensárselo. Antes de llegar a los 100.000, escribió: a pocas decenas de seguidores de los 100.000, el ejército del toquerismo es ya muy grande. Podríamos invadir Andorra si quisiéramos. Grandes, grandes palabras de Toquero de Vos. Otra. Refiriéndose a Clemente antes del partido del sábado contra el Sporting, del Barcelona contra el Sporting. Dice así: Sheldon Cooper es como Clemente, muy irritante en ocasiones, pero imprescindible para reírse un poco. Quien conoce a Sheldon Cooper ya sabe de qué va la cosa. Y el último, que para mí es de hace, creo que es de ayer por la noche, dice, es sobre Guiza. O sea, empezamos ya.
Delantero Getafe, un delantero diferente al resto.
Con el nivel alto, ¿eh? Dice, si creéis que sois muy inteligentes, pensad que Guiza tiene más nociones de turco que vosotros. Eso baja los humos, perdón, a todo Dios. Normal. O sea, con eso ya yo le doy al follow. O sea, el follow...
Seguro, lo merece.
Sin pensar. Vamos a otra polémica de la web, que fue la aparición de esta semana de la foto de Mourinho en Londres, con varios seguidores. Se publicó en varios medios digitales donde se especulaba con que el entrenador portugués estaba buscando casa en la capital británica y por lo tanto se iría del Madrid a final de temporada. Esto todavía no lo tenemos claro. Como ha dicho Pol antes, no sabemos muy claro si se va, si se
él
queda.
Él no confirmó que se
quede. Caranca no ha salido, no sabemos nada.
Han echado al entrenador del Chelsea.
Exacto, Bias Boas fue instituido ayer mismo. Y esto ha alimentado varias críticas en la web y... precisamente, concretamente en el AS, en la versión digital de AS, donde las reacciones no se han hecho esperar y ya se ha publicado una encuesta preguntando a los lectores si Mourinho ha ido a Londres a buscar casa o equipo. El resultado es un 51% cree que busca equipo y un 49% cree que lo único que está buscando es un lugar para vivir. Que esto tampoco nos indica mucho, no nos deja ver la luz todavía de qué va a poder ser, ya te he dicho antes.
Hoy Mourinho ha viajado a otra ciudad donde dejó huella. Hoy se ha ido a Milán.
A Milán.
Hoy se ha ido a Milán. En el Madrid no creo que estén muy contentos, ¿eh?
¿Tú crees?
Yo ya no sé qué creer con Mourinho.
Pues va a buscar casa en Milán. Debe estar buscando casa en Milán también. No sabemos. Pasamos a... antes de pasar al último tema, que también para mí es muy interesante... esta semana pasada, en el larguero de José Ramón de la Morena, se comentó que Mourinho, o sea, hablando del tema de Londres, le desmintió a Florentino, al ser superior, este rumor y que podría ser una estrategia para presionar a Villas-Boas, que por cierto ya está instituido, o sea que este debate está cerrado por completo. Y por último, un tema que a ti te va a gustar muchísimo, Alejandro. Un claro ejemplo del éxito que ha alcanzado en poco tiempo el crack de la NBA de origen taiwanés, Jeremy Lin, que ¿cómo le llaman en Estados Unidos?
Lin Sanity, haciendo Lin referencia Sanity. A Vince Carter, Vince
Sanity. Esos yankees son la hostia poniendo motes, ¿eh?
Son
la hostia.
Muy buenos.
Pues mira, el dato es que en 2 días ha pasado de 100.000 followers a un millón. A un millón, perdona. En Weibo, que es el Twitter chino.
El Twitter de allá.
Que aquí no lo conoce mucha gente, pero allí se ve que es
que
famosísimo.
Él ni es chino ni nada, pero los chinos ya lo están pidiendo para la selección. Los chinos ya quieren...
¿Puede ser que estemos presenciando el nacimiento de un nuevo Yao Ming, tú crees?
Puede ser.
Sí, un taiwanés. O sea,
en Twitter, en el Twitter de toda la vida, en el normal, pasó de 6.000 followers a más de 600.000 también. Un incremento del 1000%.
O sea, que si lo vemos ahora ya estará llegando a los 800.000 o al millón aproximadamente.
Más o menos.
Pues nada, Alejandro, eso es todo para esta semana. La semana que viene, más.
Esta semana tienes trabajo, ¿eh? Que hay mucho fútbol, mucho deporte.
Estaremos pendientes.
Perfecto.
Sin duda. Hasta luego.
Hasta gracias.
El debate con Ana Gumbau.
Pues ahora haremos un punto diferente. Hasta ahora hemos informado, hemos hablado de fútbol, hemos hablado de lo que no es fútbol, incluso de las redes sociales, pero ahora queremos dar nuestro punto de vista, nuestra opinión sobre un tema de actualidad. Y el tema de actualidad de hoy es... Hola, Ana.
Hola, buenas tardes, Alejandro. Pues sí, empezamos esta nueva sección del podcast, El Debate, en el que por unos minutos nos evadiremos del fútbol y discutiremos sobre varios temas de actualidad deportiva. Trataremos distintos deportes y sobre todo desde distintos puntos de vista con los colaboradores que semana tras semana nos acompañarán en este estudio. Ellos son Josema Fernández, redactor del Atlético de Madrid y de la Liga ACB de Diario Vamos y locutor de Radio Head. Buenas tardes, Josema.
Buenas tardes, Ana.
David Sánchez, redactor del Español del Diario Vamos.
Buenas tardes.
Y Uriol Pablo, que seguramente espero que nos esté escuchando desde el teléfono, jefe de prensa del Sant Andreu. Buenas tardes, Uriol.
¿Qué tal? Buenas tardes, así es.
Hola, buenas tardes. Y bien, este primer debate lo vamos a dedicar sobre uno de los culebrones de este año en la NBA, tal vez uno de los más sonados después del lockout. Pau Gasol, jugador de Los Ángeles Lakers, vive un momento de gran incertidumbre porque tiene claro que la franquicia de los Lakers quiere traspasarlo. Ya hace tiempo que se habla de este más que probable traspaso, pero aún así son muchas las incógnitas que siguen abiertas. Y bueno, el mercado de fichajes se cierra en apenas 10 días, este 15 de marzo. Dicho esto, empecemos. Los Lakers han vivido una temporada muy complicada este año después de la marcha de Phil Jackson, sobre todo en los partidos fuera de casa, en los que el nivel de victorias y derrotas pues ha sido un poco flojo. Sin embargo, teniendo en cuenta pues que los números de Pau Gasol no están siendo, a pesar de no ser los mejores, no están siendo tan malos. ¿Consideráis justo el trato que ha tenido la franquicia con Gasol? ¿Qué piensas, Josema?
Pues yo creo que no, que Los Ángeles Lakers con Jerry Bass en la dirección, creo que no han sido justos con Pau Gasol. No le han dicho a la cara la verdad y actualmente quedan solo 10 días para acabar el mercado de fichajes y no sabe si Pau Gasol se queda o se va.
Yo creo que sí que están siendo justos con Pau. En la NBA un jugador tiene que estar disponible al servicio de la franquicia y Pau es uno más en Los Ángeles. Por lo tanto, si Lakers ve que el jugador no puede servir para el equipo, pues está dispuesto a traspasarlo.
Uriol, ¿qué piensas tú?
Pues yo creo que el trato está siendo un poco injusto ya desde finales de la temporada pasada en los playoffs. Lo que está claro es que Pau se siente maltratado, no se siente valorado por su franquicia. Yo lo que tengo claro es que no sé si lo acabará haciendo, pero debería marcharse porque dejando de un lado que en la NBA ya sabemos cómo funciona el tema de los jugadores, que sirven más como mercancía que como otra cosa, que como arraigo sentimental, digamos, menos esos tres o cuatro que por temas publicitarios pues están más implicados con un club. Yo creo que Pau no tendría que tener en cuenta todo lo que ha pasado estos últimos años, dejarlo como una etapa ya cerrada y buscar otro camino en la NBA donde le valoren más.
Muy bien, porque chicos, ¿creéis que hay alguna posibilidad de que pueda quedarse en los Lakers teniendo en cuenta que estos últimos partidos ha estado recuperando su regularidad, tiene unos promedios de 17 puntos y 11 rebotes por partido aproximadamente, y que en el vestuario voces como importantes como las de Kobe Bryant o incluso fuera del Magic Johnson pues le han defendido más de una vez? ¿Qué opináis?
Yo creo que hay muy pocas posibilidades de que Pau siga en Lakers. Están contemplando alguna posibilidad. La que más desea Los Ángeles es Orlando, porque el principal deseo es fichar a Dwight Howard, porque es el jugador, el mejor pívot que hay ahora mismo en la NBA. Y si es un traspaso muy complicado, sobre todo por la alta ficha de Orlando y si Lakers puede asumir el alto salario de Howard.
Exacto, se habla de diversos trueques con Deron Williams, con Dwight Howard. Sin embargo, Uriol, Josema, no sé qué pensáis vosotros.
Hombre, yo creo que Pau Gasol se quedará en Los Ángeles primero.
¿Tú crees que se queda?
Se queda primero porque LeBron James ayer con Miami Heat se ganó el puesto, se ganó el quedarse en Los Ángeles Lakers con Kobe Bryant. Magic Johnson, después del partido, lo defendió. Él dijo que era un jugador que no se merecía este trato y que se quedase en los Lakers, que se merecía quedarse en los Lakers. Kobe Bryant también le preguntaron por este rifirrafe entre LeBron James y Pau Gasol, y bueno, Kobe Bryant lo vio muy bien este rifirrafe y defendió muy bien al jugador catalán de Sant Boi.
Muy bien, Oriol.
Yo creo que Pau Gasol se quedará solo en el caso de que Los Angeles Lakers no llegue a un acuerdo con ninguna otra franquicia, porque ahora mismo el deseo del equipo está claro que es prescindir de Pau, sobre todo, y dejando de lado el deseo que tienen por Dwight Howard, también la obsesión que tiene ahora mismo Mike Brown por encontrar un base en condiciones que dirija su equipo, y dejar ir a Pau Gasol supondría una liberación de masa salarial importante.
Muy bien, y se hablaba, bueno, a Pau le han salido ya varias novias, desde los Minnesota Timberwolves, los Orlando Magic, los Houston Rockets o incluso los Celtics. Pero el de Sant Boi dice que buscará un equipo con el que tenga opciones reales de poder ganar el anillo. A estas horas, ¿qué equipo creéis que pueda ser más factible?
Hombre, la posibilidad más probable sería Houston Rockets, que sería Pau Gasol a cambio de Luis Scola y el base Kyle Lowry. Sería una posibilidad bastante probable, pero que Pau Gasol no le beneficia en absoluto. Los Lakers en su favor tendrían a Luis Scola, un ala pivot, y Kyle Lowry, un base joven y con proyección de futuro. También se habla de Minnesota Timberwolves a cambio de Michael Beasley y Luke Reynor, pero esta es un tanto menos probable. Me quedaría con Houston Rockets.
Bueno, ver a Ricky y a Pau en el mismo equipo tendría su atractivo.
Sería difícil, porque recordar que la estrella de los Minnesota Timberwolves es Kevin Love, y bueno, juega en la misma posición que el jugador de Sant Boi.
¿Qué opinas tú, David?
Yo la opción que veo más factible para que Pau se marche es Minnesota. En este traspaso, Michael Beasley iría a Lakers a cambio de que Pau fuera a Minnesota, y incluso Minnesota estaría dispuesto a traspasar los derechos de Derrick Williams, número 2 del pasado draft, a varias rondas del draft a cambio de Pau. Incluso se apunta que los Wolves podrían incluir a Rindor en el traspaso. También se ha hablado de la idea de que Los Ángeles necesita un base, sobre todo porque Derek Fisher es un base ya bastante veterano y le queda muy poco tiempo en Los Ángeles. Se ha hablado de Rajon Rondo, el base de Boston, y también la posibilidad de José Manuel Calderón como base de Lakers.
También, es verdad. ¿Y qué opinas tú, Oriol?
Pues yo creo que ya sabemos que Pau Gasol no tiene ni voz ni voto en esto, pero a Houston no debería ir en ningún caso, porque es un auténtico desierto de equipo. La posibilidad de Minnesota sí que me gustaría un poco más, para ver ese particular Big Three con Ricky Rubio, Kevin Love y Pau, que alguna forma de encabirlo sabría en el 5 inicial, y además se convertiría en un equipo pues con 4 jugadores europeos, contando con Pekovic y Milicic, que no estaría nada mal.
Decías ahora, Oriol, la frase de que Pau no tenía ni voz ni voto. De hecho, hablaba que decía hace poco en una entrevista que ni siquiera los diferentes equipos no se habían puesto en contacto ni con su representante, que habían hablado directamente con la franquicia, es decir, que a nivel de comunicación pues igual no ha sido el mejor. Alejandro, no sé qué opinas tú, estás ahora un poco callado del debate. No sé cómo ves la situación.
A mí es que la NBA me gusta mucho. Ayer, justo, comentaba antes Josema, Pau Gasol hizo un partidazo, especialmente defendiendo y atacando a LeBron James. Pau Gasol se merece quedarse en los Lakers, pero los Lakers quieren liberarse de alguien. Andrew Bynum es el más joven de todos, Kobe Bryant es el hombre franquicia de los Lakers. Por lo tanto, le toca pagar el pato a Pau Gasol. Rajon Rondo yo creo que es el que más interesa. Y en el caso de que Pau, Dios no lo quiera, vaya un equipo perdedor, vaya un Washington, un Cleveland, un Toronto, yo apostaría porque Pau en un año y medio está en España otra vez.
¿Volver a España?
Sí.
¿Con el Barça?
Él siempre ha dicho que su primera opción es el Barça, y yo creo que, ya te digo, si le toca ir a Toronto, acabaría la temporada, vería a ver cómo hace el equipo Toronto, pero y ha sonado bastante lo de Toronto y lo de Calderón.
Calderón iría a los Lakers.
La llegada de Calderón a Los Ángeles sería una buena noticia para Pau, porque se vería acompañado de un jugador de su mismo país y sería una alegría para él.
Muy bien, chicos, pues dicho esto, nos hemos quedado ya sin tiempo. Mira que podríamos estar rato hablando de esto. Bueno, quedan 10 días para que se cierre el mercado de fichajes, para ver ya pues cómo termina este problema. Y bueno, en los siguientes programas pues seguramente seguiremos hablando de esto. Muchas gracias, Josema.
De nada.
Muchas gracias, David, hasta la próxima. Y muchas gracias, Uriol, nos vemos en la próxima.
A vosotros, hasta luego.
Bueno, pues muchas gracias, Ana, y la semana que viene en otro debate seguro que nos vemos.
Muy bien, pues hasta la próxima.
Vamos a por la Eurocopa.
Quedan 3 meses para que empiece la Eurocopa, 4 meses y 2 días para que se juegue la final. Pero nosotros empezamos el camino ya, lo empezamos hoy. Queremos analizar, queremos vigilar a todos nuestros rivales y los primeros serán los de la fase de grupos. ¿Por quién empezamos?
Con Italia.
Gracias, Pablo, gracias, Albert. Cuando queráis.
Bueno, vamos a empezar hablando de Italia. Italia, rival de España en la fase final para esta Eurocopa 2012, sigue manteniendo su fiabilidad defensiva y las aspiraciones bien altas en su novena participación en esta edición del torneo. Es un examen importante para los Azzurri, que se ha considerado como una de las grandes selecciones del planeta, pese a que no han tenido grandes éxitos desde que conquistaron el Mundial de Alemania en 2006. No pasó de cuartos de final en la Eurocopa de Austria y Suiza en 2008, en la que fue eliminada por la selección española en la tanda de penaltis, y completó una decepcionante actuación en el Mundial de 2010, cayendo eliminada en la fase grupos, en la que se encontró con Nueva Zelanda, Paraguay y Eslovaquia.
Pero yo creo que esa eliminación marcó un antes y un después en el futuro de la selección italiana, ¿no?
Bueno, reconducida después de su irregular trayectoria durante estos años, durante la fase de clasificación para la Eurocopa de Ucrania y Polonia 2012, el nuevo entrenador, Cesare Prandelli, ha cerrado la fase de clasificación con 20 goles a favor y solo 2 en contra, ganando todos los partidos.
Algo que solo han hecho España, con Holanda y Alemania, ¿no?
Sí, correcto.
Candidatísimas, las 4.
Pues bien, como bien ha dicho Albert, Prandelli llegó a la selección italiana en un momento en el que Italia no se comía un rosco. Cogió, renovó la selección entera y llega a la Eurocopa sin perder un solo partido oficial. Los ha ganado todos, excepto 2 empates, y haciendo que Italia vuelva a ser una de las máximas selecciones favoritas a ganar la Eurocopa 2012. Para el que no se pegue en Prandelli estuvo bastante tiempo dentro de la liga italiana, de la Serie A, y entrenó equipos como el Leeds, el Verona, al cual ascendió y mantuvo en la máxima categoría. También entrenó al Venecia, al Parma, a la Roma y a la Fiorentina, al que dirigió durante 5 años y convirtió en uno de los mejores equipos de Italia. De hecho, en 2008 fue elegido como mejor entrenador de la Serie A.
Bueno, ahora vamos a analizar un poco el último amistoso que jugó Italia frente a Estados Unidos la pasada semana, en el que los Azzurri perdieron el encuentro con un gol de Dempsey en los 15 minutos de la segunda parte. Después de una lenta primera parte en la que no hubo ni mucho juego y pocos cambios de ritmo, Italia mejoró con la entrada de Borini, la nueva perla de la Roma. A partir de allí, pudimos ver como las nuevas decisiones de Prandelli, colocando a, por ejemplo, a Thiago Motta en esa posición que utiliza Boateng en el Milan, de trecuartista, y con nuevas intenciones como la entrada de Matri o Giovinico.
La alineación de Italia en ese partido fue pues básicamente marcada por las pautas italianas de toda la historia. Tenían las viejas glorias como Buffon, Pirlo, Chiellini, De Rossi, y otras nuevas como Nocerino, Montolivo, Giovinco, que algunos son ya de edades avanzadas pero que no suenan mucho en el mundo o en la historia de la selección. También tenían jugadores como Mota, Abate, Ogbona, que hizo un buen partido, Maggio, y que en conjunto hace una selección italiana bastante fuerte. La estrella o la máxima referencia ofensiva que tiene Italia sigue siendo André Pirlo, con 32 años. El veterano centrocampista de la Juventus pone la pausa en las ideas del grupo en Italia. Es la prolongación del entrenador dentro del campo. Las opciones de Italia en la Eurocopa pasan por la inspiración de Pirlo, el menos italiano de los futbolistas de su selección. Obligado a abandonar el Milan, con lo que ganó todo, Pirlo ha impartido su magisterio en la Juventus y ha demostrado a los escépticos que le sobra fútbol para manejarse al máximo nivel. y la Eurocopa quizás sea su último gran torneo con Italia, pero lo que no hay duda es que intentará dejar su huella en el torneo.
También hay que destacar las ausencias en la convocatoria de Balotelli y Osvaldo, que no fueron convocados debido a su indisciplina, y también la de los lesionados Daniele De Rossi y Di Natale. Bueno, también hay que decir que es un equipo que, aunque todavía está en construcción, que le falta identidad y en el que se espera que pueda darlo todo a partir del primer encuentro en la Eurocopa frente a España. Y bueno, toda Italia tiene esperanzas puestas en esta selección.
¿Tenéis alguna porra? ¿Cómo creéis que va a quedar Italia en esta Eurocopa?
Pues yo, basándome en las estadísticas, seguramente llegará a cuartos de final si no tiene una complicación en la fase de grupos.
Hombre, o... a cuartos tiene que llegar. La semana que viene tendremos, y de aquí dos semanas, Croacia e Irlanda, si no me equivoco. Hombre, yo creo que Italia, estas dos selecciones las tiene que eliminar por detrás de España, imagino. Por detrás de España en el grupo.
A ver, Italia, igual que España, son los dos candidatos para pasar la fase de grupos. Pero todo se verá en el sorteo o en lo que toque. Depende de los.
Bueno, otros. Ya dijo Prandelli que la clasificación de Italia dependería del primer partido contra España, que marcaría la tendencia a seguir en la Eurocopa. Pero claramente son las dos favoritas y yo creo que Italia puede llegar a semifinales sin problemas.
Lo más lógico es que Italia quede segunda. Y, sí. Y me parece que no nos toca nadie del grupo A, que es el grupo de las princesitas, así que me parece que se tocaría con Holanda o con Alemania.
O con Alemania,
así
correcto.
Que le tocaría irse probablemente para casa.
Para casa.
Sí. La semana que viene, ¿qué nos traéis?
Hablaremos de Croacia, que es... No, República de Irlanda, perdón, que es el siguiente rival de España. Jugamos después de Italia y seguramente será, si no el más fácil, uno de ellos.
Entraron en la fase previa, pero... pueden hacer daño contra Patoni, me parece.
República de Irlanda siempre ha sido una sorpresa. Siempre nos ha costado un poco ganarlos, pero vamos a confiar en los últimos resultados.
Nos vemos en 7 días, chicos. Gracias.
A ti.
A ti.
Entramos ya en la recta final del programa, en 7 días volveremos a estar aquí, pero antes queremos desearos una feliz semana. Y la mejor manera de hacerlo es con buen deporte. Otra vez me acompaña Santiago Valle y ahora nos vas a traer lo mejor de la televisión de esta semana, a ver,
pues,
qué nos ofreces.
Pues sí, vamos con la semana que viene porque tiene tela, sobre todo para los amantes del fútbol. Es mala semana para ponerse malo para aquel que le guste el fútbol porque vuelve la Champions, la máxima competición del continente europeo. Con los partidos Benfica-Zenit y Arsenal-Milan, el partido estrella de los octavos de final, el martes. Y el miércoles con el FC Barcelona, Bayer Leverkusen y Apoel de Nicosia, Olympique de Lyon. Lógicamente, como siempre que hay Champions League, tenemos los jueves la Europa League con representación española también. El Athletic Club de Bilbao hará historia en el fútbol ya que juega en el Teatro de los Sueños, en el campo del Manchester United.
No lo hacía, si no me equivoco, desde el 54.
Y cuando vengan aquí a la catedral hay tela para comprar entradas. Pero no es el único representante español en la Europa League. También tenemos a Valencia, que juega contra el PSV Eindhoven, y al Atlético de Madrid, que hace lo propio en su campo, en el Vicente Calderón, contra el Besiktas. Además hay buenos partidos. Como...
yo, si me he de quedar con alguno, para mí tiene muy buena pinta el Twente Schalke. Son dos equipos que quizá no son los que mejor juegan al fútbol, pero los que más prometen. El Metalist es una sensación que está algo oculta. Recibe al Olympiacos el jueves a las 7. Y por último, Sporting Manchester City. Manchester City es un candidatísimo, si no el que más, el segundo junto con el United. Y tendremos que estar atentos a ver lo que hacen.
Bueno, veremos. Yo creo en la sorpresa del Athletic de Bilbao, ¿eh?
La sorpresa es lo que intentará dar Alejandro Valverde en la París-Niza. Empezó ayer. La contra el Ox se la llevó Stig Larsson. Tuvo suerte porque empezó a llover en la segunda parte y Bradley Wiggins quedó tan solo un segundo. Y estaremos con Alejandro Valverde y con Luis León Sánchez. Tendrán que competir contra Andy Schley, contra Levi Leipheimer, contra Bradley Wiggins, como decían, o contra Tony Martin, el actual campeón de la París-Niza. Acabará el domingo, justo en una semana. También empieza el jueves Indian Wells, la fase previa. Ahí sí que tenemos opciones, si no está Djokovic a tope.
Si no está Djokovic a tope, que parece raro porque está imparable el campeón serbio. Nadal puede tiene serias opciones, como ya ganó en 2007 y en 2009, el torneo de Indian Wells.
No le es el actual campeón. Tenemos cosas bonitas también por la noche, para los que no puedan dormir tenemos NBA. Por ejemplo, esta misma noche, Chicago-Indiana, un partidazo. Indiana tiene un equipazo, visitará el estadio del MVP de la temporada. O si me dejan elegir uno, el domingo que viene, el domingo 11 de marzo, los Lakers, quizá el mejor partido de la NBA por nombre, los Lakers reciben en el Staples Center a Boston Celtics. Es un partidazo, se lo recomiendo. Tenemos, como hemos dicho, pues toda la semana Indian Wells, tenemos a París-Niza y para los amantes del rugby vuelve el Seis Naciones. El sábado, por ejemplo, a las 6 en punto, Irlanda-Escocia, un partido por intentar conseguir el cetro de los británicos. Y el domingo tenemos Liga BBVA, Liga Adelante, Liga ACB.
Hay Liga ACB entre semana también.
También tenemos Liga ACB entre semana. Tenemos una semana muy bonita. Pero bueno, seguro que la semana que viene estaremos aquí para contarlo todo. Nosotros ahora sí ya empezamos a despedirnos. Os queremos dar las gracias, de verdad. Allá donde estéis, en el ordenador, en el smartphone, en el móvil, en la tablet, allá donde nos estéis escuchando, de verdad, gracias. Si habéis llegado hasta este punto del podcast, si os lo habéis descargado y lo escucharéis luego, os invitamos a entrar en la página web, os invitamos a entrar en el diario Vamos, y de verdad os esperamos cada lunes aquí. Nosotros grabaremos a las 4, a las 6 el programa estará colgado. Os esperamos, os prometimos por Twitter y por Facebook que os lo pasaríais bien. Lo hemos intentado y lo intentaremos cada lunes. Muchas gracias y hasta la semana que viene.